En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 21 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Fue un domingo muy feliz, gracias a las chicas de la selección española que con todo merecimiento se convirtieron en campeonas del mundo. Entre el éxtasis y la incredulidad, así sonaba en las gargantas de las jugadoras nada más acabar el partido. El destino le otorgó un papel estelar a Olga Carmona, la sevillana jugadora del Real Madrid que anotó el gol del triunfo, algo que quedará para la historia, pero también le había reservado una de las mayores desgracias posibles, el fallecimiento de su padre antes de la disputa del choque, algo que su familia le ocultó para no alterarla. Desconociendo la trágica noticia, Olga valoraba así lo conseguido.
La verdad que asusta, ¿no? Creo que todavía no somos conscientes que cuando aterricemos vamos a flipar. A España darle las gracias, hemos conseguido sacar a la gente a la calle, hemos conseguido decir que el fútbol femenino ha llegado para quedarse y que viva España y que somos campeonas del mundo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, hoy mucha la verdad, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández, que va a hablar en primer lugar de la celebración de la selección española en Madrid. Elia, buenas tardes.
Eso es, Del Toro, muy buenas tardes, porque es el asunto que sin duda está marcando la actualidad de este lunes. Estamos pendientes a esta hora de una reunión en la delegación del Gobierno de Madrid, donde se va a establecer el dispositivo de seguridad precisamente para esa gran fiesta de esta noche en Madrid Río. Recordemos que esa fiesta arrancará a las 9 y, como decimos, de momento no se conoce tampoco el recorrido que va a hacer el autobús que trasladará a las jugadoras desde Barajas hasta la explanada del Puente del Rey. También estamos pendientes de otra cita esta mañana, la ronda de consultas que celebra el rey Felipe VI con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. Esta mañana ha recibido al presidente de Unión del Pueblo Navarro, a Javier Esparza, en la primera de esas reuniones que va a mantener con los portavoces de los grupos antes de proponer un candidato para ser investido presidente del Gobierno. Esparza, después de ese encuentro con Felipe VI, ha confirmado que ha trasladado al monarca que su formación apoyará a Alberto Núñez Feijóo y ha dicho que prefiere repetir las elecciones antes que la opción de un gobierno del Partido Socialista con los independentistas.
Al final, quien gana las elecciones tiene la legitimidad para ir a un debate, para plantear al conjunto de la sociedad española y en el Congreso de los Diputados cuál es su proyecto de país. Y bueno, más allá de retomar los apoyos o no retomar los apoyos, finalmente, en política se ha visto de todo. Vamos a una investidura que parece que puede no contar con los apoyos y igual los tiene, o no, pero creo que ese debate es sano.
A esa hora estamos esperando la comparecencia ante los medios de Cristina Valido, de Coalición Canaria, que ha sido la siguiente en despachar con el rey. Hablando de la crónica local, Más Madrid ha denunciado hoy que el Partido Popular ha manipulado un plano del canal de Isabel II con el que el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad de Madrid justificarían que la estación de metro de Madrid Río, que se va a construir en el marco de la ampliación de la línea 11 del suburbano, no se puede construir en el Paseo de Yeserías, pero sí dentro del Parque de Arganzuela. El delegado de movilidad de la capital, también de urbanismo, Borja Caravante, ha negado esa manipulación.
Estoy seguro que no hay ningún tipo de manipulación por parte del canal de Isabel II ni por parte de la Comunidad de Madrid. Lo que hay es una manipulación permanente por parte de la izquierda en relación a este asunto y en relación a todos ellos. Pero en este especialmente, insisto, estos que están criticando, esta izquierda que está criticando esta iniciativa de la Comunidad de Madrid por ejecución de la línea 11, se calla ante la tala del Ministerio de Fomento en Atocha y son los mismos que talaron el 30% de los árboles en el Paseo de la Castellana.
Hablaremos de esto y de más cosas en un día en el que recordemos que vuelven los avisos por calor. A esta hora precisamente se activa el naranja por altas temperaturas en toda la Comunidad de Madrid. Del Toro.
Gracias, Elia. Os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Las jugadoras de la selección española regresan a esta hora desde Sídney hasta Madrid. Esta noche en la Explanada del Rey en Madrid-Río hay preparado un recibimiento popular para festejar el triunfo logrado. El vuelo regresa con retraso. Será difícil que las jugadoras aparezcan por allí antes de las 12 de la noche. Las chicas solo piensan en festejar tras hacer historia. Este es Jorge Vilda, seleccionador nacional.
Es hora de celebrar, es hora de estar felices. Queremos volver a España, queremos sentir lo que está celebrando todo el mundo y que ellas ahora mismo ya son eternas y que han puesto una estrella en el pecho en la selección, en la camiseta de la selección española, y que eso también es para siempre.
Yendo a la Liga, segunda jornada, el domingo acabó con el empate a cero del Atlético frente al Betis en Sevilla. Partido espeso de los rojiblancos, con muy poca presencia en ataque. Le pone palabras Mario Hermoso en DAZN.
Partido un poco espeso, ¿no? En ritmo de juego por nuestra parte, muchas imprecisiones. No hemos sido claros y concisos, yo creo, cuando hemos tenido el balón, cuando hemos recuperado, cuando hemos tenido opciones de contraatacar, y bueno, pasa esto.
Dos detalles más. Samu, el jugador del Granada, está pasando reconocimiento médico con el Atlético de Madrid. Jugará cedido fuera de aquí este año. Y atención, que desde Arabia se interesan por Rodrigo de Paul. En el Real Madrid, todos los titulares se los lleva Bellingham. El inglés suma 3 goles en las 2 primeras jornadas. Su doblete en Almería, su gran partido encandila a la afición blanca. Los madridistas tienen semana corta. Juegan el viernes en Balaídos contra el Celta. El Getafe cayó por 3-0 en Girona. Fallones en defensa, poco contundentes arriba. Los azulones se marcharon de vacío. Eso sí, Figueroa Vázquez, el árbitro, estuvo picajoso con las tarjetas. A la media hora ya le había mostrado 4, todas exageradas. Este es Bordalás.
Creo que nos sacan tarjetas por todo. De las 4 primeras tarjetas amarillas, solo la de Gené me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjetas por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido de alguna manera ha influido, ¿no?
Además, el Barcelona ganó por 2-0 al Cádiz, pero el primer gol, obra de Pedri, no llegó hasta el minuto 82. Primer partido de Liga en Montjuic, algo más de 39.000 aficionados en las gradas, unas 10.000 localidades vacías. La jornada se cierra hoy con un Alavés-Sevilla, 7:30 de la tarde, con un Granada-Rayo que se disputa a las 9:30. Lo contamos aquí desde las 9 en Onda Madrid. Dani Cárdenas, Camello y De Frutos siguen todavía sin estar inscritos en la Liga. De Tomás sí ha viajado. Francisco dice que la plantilla es competitiva, pero ahora toca centrarse en lo de hoy.
Estamos muy contentos, lo que pasa que es una cosa estar muy contentos y otra cosa sacar el rendimiento el lunes, que es lo importante. Jugamos en Granada, los fichajes ya están trabajando, estamos muy contentos y todos lo sabéis, pero lo realmente importante es competir al máximo en Granada para sacar un resultado positivo y empezar bien la temporada.
En segunda, el Leganés sumó su primer triunfo de la temporada al ganar al Alcorcón 0-2 con goles de Undabarrena y Dani Raba. Los alfareros son colistas, los pepineros décimos. Zaragoza y Andorra lideran la tabla. Motor, Bagnaia se impuso en el Gran Premio de Austria, fortaleciendo su liderato en MotoGP. El madrileño Jorge Martín solo pudo ser séptimo y está ahora a 62 puntos del italiano. Vietti ganó en Moto2 con Pedro Acosta segundo y el turco Onchu en Moto3 con Holgado segundo. Holgado sigue liderando el Mundial, el español. Tenis, partidazo enorme entre Djokovic y Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati. 7-5 ganó la primera manga Carlos. 7-6, 7-6 ganó el serbio las dos siguientes, llevándose el trofeo de campeón. Al acabar le dijo esto a Alcaraz.
Boy, you never give up, man. Jesus Christ.
Chico, nunca te rindes. Amo eso de ti, pero eso le dijo Nole. Atletismo. España se ha llevado 2 oros en los 20 kilómetros marcha este fin de semana en los Mundiales de Budapest. Oro para el extremeño Álvaro Martín. Oro para la granadina María Pérez, que borra con este gran éxito un 2022 para olvidar con lesiones y descalificaciones. Esta es María.
Bueno, lo duro que lo pasé el año pasado, ¿no? Lo duro que he tenido que trabajar y estuve a punto de decir adiós a la marcha en diciembre y mira, al final el que la sigue la consigue y no hay como callar boca o decir que soy la mejor, sino siguiendo trabajando para mostrarlo.
1:09, España campeona del mundo.
Y no existe camino si lo hago sin ti.
La selección española regresa ya desde Sídney hasta Madrid. Regresa con el éxito soñado, con la Copa de Campeonas. Un triunfo que todas esperan que sirva para relanzar el fútbol femenino y otorgarle visibilidad, seguimiento y los mejores medios. Que no sea flor de un día, vamos. Vuelven felices por el triunfo, tocadas, como no. por la desgracia de Olga Carmona, ansiosas de celebrar esta noche la victoria en la Esplanada del Rey aquí en Madrid, aunque será difícil que aparezcan por allí antes de las 12 de la noche. Elena Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola.
¿Con qué te quedas, Elena, de la jornada de ayer, de lo que significa para España este triunfo?
Me quedo con, más allá de lo que ha conseguido las chicas, el fútbol femenino español no tenía convenio hasta 2020, hasta 2021 no se profesionalizó, con salarios mínimos que llegan a ser inferiores a los de un jugador de segunda B, y pese a todo, pese a lo que se ha dicho fuera del campo, España, con su buen juego, no solo es campeona del mundo absoluta, sino que también lo es en categoría sub-17, en categoría sub-20.
¿Con qué te quedas? ¿Qué significa esto para España, Boni?
Pues que puede ser un espaldarazo al fútbol femenino, que lleguen más sponsor, que la liga femenina tenga repercusión o más repercusión en los medios de comunicación, que los partidos se puedan ver, que los campos sean más adecuados donde se disputen esos partidos de la primera femenina. Pero a lo mejor, José, y eso es tal vez lo lamentable, dentro de un mes volvamos a la cruda realidad, a los partidos de primera federación con 500 personas o con 1.000 personas. Esperemos que no sea así y que sea un espaldarazo, como te digo, al fútbol femenino, porque es una auténtica alegría lo que consiguieron ayer las jugadoras de Bilda.
Información de servicio, lo primero, Elena, el equipo está regresando desde Sídney hasta Madrid, pero salió con retraso, salió eso de las 11:30 de la noche, hora española. Hay una escala en Doha, además. Hay una fiesta prevista para esta noche en la Esplanada del Rey. En principio la federación, muy optimista, citaba a las 9:00. Bueno, habrá disc jockeys, habrá música, habrá divertimento, pero mucho nos tememos que hasta eso de las 12 las jugadoras no van a aparecer, ¿no?
Sí, porque el vuelo finalmente ha salido con 1:20 de retraso a las 6 hora local de Sídney, con la escala que tienen que hacer en 1:20 en Doha, por mucho que sea rápida, también va a llevar tiempo, por lo que a las 10 estaba previsto ese aterrizaje. Veremos si finalmente, aunque vaya más rápido el avión de lo mejor fuerce para intentar llegar, es inevitable que haya retrasos. Sí que a las 9 va a haber DJ, va a haber fiesta, va a haber muchas sorpresas, como hizo la federación. Pero es un lunes por la noche, mañana hay que trabajar, veremos a qué hora llega la selección, pero repito, todos aquellos que quieran estar a las 9 de la noche en la explanada donde vivimos ya el Mundial masculino en 2010, están citados todos aquellos que quieran pasarse.
Ahora mucha gente joven seguro que va a estar de vacaciones, ojo que dan mucho calor, eso de las 12 de la noche todavía 30 grados, o sea que la temperatura va a ser francamente alta, pero seguro que la fiesta va a merecer la pena. En lo estrictamente futbolístico, España mereció la victoria. Fue mejor que Inglaterra. Si exceptuamos el larguerazo de la primera parte, un gran susto, España tuvo las mejores ocasiones. Incluso si Jenny hubiera acertado con el penalti, nos hubiéramos evitado el sufrimiento final, ¿no?
También hubo una ocasión muy clara de Alba Redondo que falla en la primera parte.
Sí.
Desde luego España fue muy superior. Inglaterra, con los cambios, cambiando el sistema en la segunda parte, intentó forzar ir más allá, pero España se mostró muy sólida, con Alexia Putellas también saliendo en la segunda parte, Salma siendo titular. Desde luego Jorge Vilda acertó con el planteamiento y una victoria más que merecida.
Me gustó mucho España, la verdad, jugó francamente bien. Aitana Bonmatí hizo un partidazo en el medio campo, fue elegida como Balón de Oro del Campeonato del Mundo. Salma Parayuelo, a sus 19 años, mejor jugadora joven. Y el triunfo fue muy merecido. Y me pareció muy interesante cómo en la prórroga España era la que atacaba y la que tenía la pelota, porque hubiéramos podido pensar que Inglaterra nos iba a cogotar hasta el final, pero ocurrió justo lo contrario, ¿eh?
De hecho, yo creo que tenemos un poco los fantasmas de lo que pasó en la Eurocopa, que nos remontaron en la segunda parte. También nos adelantamos con un gol, en este caso fue de Esther González, en la primera parte. En el partido de ayer fue con un gol de Olga Carmona y quizás se despertaron un poco esos fantasmas. Intentó la seleccionadora de Inglaterra llegar a un resultado parejo, a emular lo que ya pasó en la Eurocopa, pero España es muy distinta y demostró que es muy sólida y que merecía ganar.
Vamos a escuchar a las protagonistas, muy emocionada al finalizar el partido, una de las dos madrileñas en la convocatoria, Jennifer Hermoso, que marró el penalti, pero que la verdad siguió jugando muy bien hasta el final del enchoque, incluso con ese golpe emocional.
Y además Jenny Hermoso es una de las cuatro jugadoras que han disputado los tres mundiales que España ha realizado. 3.360 minutos después del debut de la selección en un mundial contra Costa Rica, España se proclamaba campeona del mundo. Muchos decían a Jenny Hermoso que se tenía que retirar y ella ayer cumplió un sueño, ganar el primer título con la selección.
Buah, es que esto, de verdad, que llevábamos muchos días intentando imaginar, pero yo creo que no somos conscientes que somos campeonas del puto mundo. Es que no. No puedo. De verdad que es la mejor sensación que he vivido del fútbol de mi vida y... O sea, esto es tremendo. Se lo dedicamos a todas nuestras familias, a toda la gente que ha salido en España, porque hemos jugado al fútbol como hemos querido y hemos ganado un torneo, un campeonato del mundo.
Jorge Vilda, gran protagonista. Ha sido un año muy difícil para él, por aquel plantón de las 15, por todo lo que ha sucedido. Recibió el apoyo de la Federación, de Rubiales. Al final los resultados le han dado la razón. Ganar una estrella, ganar un campeonato del mundo, da la razón a cualquiera que lo consiga. Todos sabemos que si España hubiera caído pronto, los palos hubieran sido gordos. También debe ser, por tanto, uno de los principales artífices del triunfo, ¿no?
Ya hubo palos en la derrota 4-0 contra Japón. Él asumió la responsabilidad. Dijo que la derrota era culpa suya. Vimos un cambio de chip de España. Él pidió que, por favor, todo el país la apoyase. Ayer así fue. La final del Mundial se convirtió en el partido de fútbol femenino más visto de la historia de nuestro país. Casi, bueno, más de 5,5 millones de personas vieron el partido. España se levantó como Jorge Vilda quería.
Queremos volver a España, queremos sentir lo que está celebrando todo el mundo y hemos hecho felices a muchísimas millones de personas que nos consta que han estado en el país, que hemos levantado al país. Me siento orgulloso de mis futbolistas, no solamente de las que han estado en este Mundial, sino las que han participado durante toda la clasificación y durante todas las concentraciones. Y sobre todo, pues muy satisfecho por el trabajo realizado.
Tremendo lo de Olga Carmona, que ha sido protagonista indiscutible en el Mundial, un gol en semifinales, el gol que nos da el título, semejante, parecido al de Iniesta por la repercusión. Y sin embargo resulta que antes de la disputa de la final su padre había fallecido, pero su familia se lo ocultó para no alterarla. De hecho, parte de la familia viajó hasta Australia para estar con ella. Es un guiño del destino realmente difícil de asumir, ¿eh? Esa chica ahora volviendo en el avión, feliz por el triunfo, por ser protagonista, y destrozada por el fallecimiento de su padre.
De hecho, hay un vídeo que está circulando ahora por las redes. La madre y sus hermanos, como la abrazaban después de aquel partido, ¿no?, de la final, del gol, de la victoria de Olga, queriéndole ocultar que su padre había muerto para que se centrase en lo que consideraban que era importante, que era el partido, marca el gol, le dedica ese tanto a la madre fallecida de una de sus mejores amigas sin saber que su propio padre había muerto. Ha puesto un mensaje posteriormente en Twitter en el que dice que sin saberlo, mi estrella, antes de que empezase el partido, sé que me has dado fuerzas para conseguir algo único, sé que me has estado viendo esta noche y que estarás orgulloso de mí. Estas son las palabras que decía en Twitter Olga Carmona tras marcar el gol y tras enterarse de que su padre había muerto. Antes de todo esto, daba un alegato para seguir apoyando al fútbol femenino.
Es un momento con el que sueñas, pero literalmente, o sea, cuando te vas a la cama y sueñas con algo que te pueda pasar en la vida, es con este momento, ¿no? Que estamos muy felices, que bueno, estamos súper agradecidas por el calor que nos habéis dado, que nos ha dado todo el país. Hemos sacado a la gente a la calle, hemos hecho algo histórico y bueno, hemos dicho que el fútbol femenino está aquí para hacer algo grande y para quedarse.
Esta mañana en Buenos Días Madrid han estado tanto Lola Gallardo, que es la máxima responsable del Atlético de Madrid femenino y jugadora en su tiempo, como Alberto Toril, que es el entrenador del Real Madrid femenino. Elena.
Sí, y han ido en la misma línea tanto Lola, que ha sido la impulsora de la sección femenina en el Atlético de Madrid, como el entrenador del Real Madrid, Alberto Toril. Hay que apostar por el fútbol femenino, hay que seguir apostando por estas chicas. Lola.
Son 22 años, empezamos en campos de tierra, ¿qué más os puedo decir? Con el propio Atleti, o sea, empezamos buscándonos la vida, con ropa usada, pero también es verdad que no cejamos en nuestro empeño de intentar conseguir crecer, seguir peleando, seguir luchando, hacer que todo lo que se consiguiera no fuera, no tuviera un paso atrás, y esto también, ¿no? Fruto del trabajo de muchísima gente. Me he acordado de muchísimas personas cuando terminó el partido, me he acordado de mucha gente que me ha acompañado en el camino, que también ha remado, que también ha tenido que romper muchos techos de cristal. Cada uno en su rinconcito ha peleado a su manera. Yo le llamo codazos, ¿no? El ir abriendo codazos, con codazos las puertas.
Toril, el entrenador del Real Madrid, cree que este campeonato es el premio al trabajo de jugadoras y de los clubes.
La victoria al final pues va a dar mucha más visibilidad, mucha más atención. La gente se va a acercar mucho más al fútbol femenino. ¿Cómo nos van a ver desde el exterior hacia el trabajo que se hace aquí en España, pues siempre va a ser muy bueno, va a abrir puertas a muchos profesionales, las jugadoras pues con mucho más prestigio, por supuesto, con mucho más seguimiento, y por eso creo que el crecimiento está siendo muy grande y la consecución de este título pues va a ayudar mucho más.
El futuro está asegurado. 13 de las 23 jugadoras de la selección tienen 25 años o menos. Solo 4 están en 30 o por encima. Una de las que tiene 25 es Aitana Bonmatí, que ha sido elegida mejor jugadora del torneo, que va a ganar el Balón de Oro porque ha ganado un montón de títulos importantes este año y que ha hecho un Mundial increíble.
¿Por qué me has dicho que tiene 25 años? Porque viéndola en el campo parece una veterana. La verdad es que da gusto ver cómo juega y cómo entiende el fútbol. Quiso mandar un mensaje a todas aquellas que han conducido a España a ser campeona del mundo, pero también quiere mandar un mensaje: hay que seguir mejorando.
Esta es nuestra misión, además de jugar bien al fútbol, serlo también fuera, saber que mucha gente nos mira y que en un futuro querrá ser como nosotras, ¿no? Espero que esto ayude a ser conscientes del talento que hay en España y que ayude a que rememos todos en la misma dirección para que las futuras generaciones y las de ahora también podamos tener todas las mejores condiciones de la liga, de todo, aprender también de la liga de Inglaterra, cómo trata a sus jugadoras, los campos, las condiciones, todo es brutal, ¿no? Así que tocará también aprender de ellas.
Y tras el éxito, la polémica que viene a colación esta vez con el presidente de la Federación, Rubiales, cuando le da un beso a Jennifer Hermoso, beso en los labios, en el momento en que estaban entregando las medallas en el palco.
Sí, ha sido un gesto que ha provocado una cascada de reacciones a las que contestaba después de la celebración el propio Luis Rubiales en los micrófonos de la COPE.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye, un pico de dos amigos celebrando algo... Que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad. Y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo. Una tontería, de verdad, es que haya gente que pierda el tiempo en esto, siendo campeona del mundo. Oye, si hay tontos, pues que sigan con sus tonterías. Yo paso.
La propia Jenny primero dijo en un directo en Instagram que no le había gustado y luego que fue un gesto cariñoso entre dos amigos. Algunas ministras en funciones han pedido la dimisión de Rubiales y Miquel Iceta, responsable de la cartera de deportes, le ha pedido que pida disculpas.
Pues esta noche, recibimiento a la selección española bien tarde aquí en la Esplanada del Rey en Madrid. 1:22, vamos con la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Segunda jornada del Campeonato de Liga de Primera División. El Atlético de Madrid cerró el domingo empatando a cero frente al Betis en el Estadio Benito Villamarín. Partido espeso con pocas ocasiones para los madrileños. Mejor el Betis en la primera parte. Tuvo ocasiones el Betis, pero curiosamente Oblak no se manchó los guantes porque todos los remates del Betis, aun peligrosos, se marcharon fuera de la portería del Atlético de Madrid. Bonilla.
Sí, la verdad es que fue un partido, el de ayer, que podía haber sido la final del torneo Carranza de hace algunos años. Mediados de agosto, mucho calor, sí. Equipos en rodaje, el tostón fue épico. El Atlético no estuvo mal en defensa a pesar de esas dos jugadas del Real Betis Balompié, que no encontraron los palos ni hicieron intervenir al propio Jan Oblak. En defensa, como te digo, no estuvo mal sin tirar cohetes, pero estuvo muy poco lúcido. Es que a la hora de...
El primer remate entre los tres palos es un cabezazo de Mario Hermoso, minuto 61.
Es el primero y yo creo que el único.
Y el único.
Entre los tres palos, sí. Sí. Y me parece que evidentemente eso le costó mucho al Atlético, que no estuvo, como te digo, muy lúcido a la hora de llevar el balón.
Con De Paul jugando de 5 finalmente.
Sí, al principio, en el primer tiempo jugó De Paul en esa zona del campo. Después fue Pablo Barrios el que jugó en esa zona medular. Mejoró algo el equipo, algo. Tampoco hay que tirar cohetes por esa decisión de Diego Pablo Simeone, pero evidentemente lo que quedó demostrado en el día de ayer es que con la baja de Coque, que muchos critican a Coque, pero cada vez que Coque no juega en el Atlético de Madrid se echa mucho de menos al capitán. Digo que con la baja de Coque, el que llegue un 5 y hoy mejor que mañana, creo que es primordial para el Atlético de Madrid.
Flojo Llorente en el mediocampo, sí. Fue sustituido al descanso y Griezmann está muy lejos de lo que todos queremos ver en el campo.
Sí, muy lejos. Antoine Griezmann, poco lúcido con el balón, sin apenas remate. Sí es verdad que se ofrece pelea, la mayoría de las ocasiones y baja al medio del campo a intentar juntarse con los centrocampistas, pero es verdad que al francés todavía le queda para ser ese futbolista que vimos en el segundo tramo de la temporada pasada.
La lectura de Simeone.
Pareció que el segundo tiempo era el partido que queríamos hacer. Entramos al primer tiempo y obviamente hablamos con los chicos que no estábamos haciendo un buen partido, que teníamos que jugar y sobre todo correr, más allá de que hacía calor y más allá de las preparaciones que todos los equipos tenemos. El Betis fue mejor en el primer tiempo, en el segundo tiempo bajó el ritmo, nosotros en el segundo tiempo lo subimos y bueno, tendremos que convivir con estas situaciones y aquellos que tengan más contundencia en las áreas, en las jugadas que aparezcan, se llevarán los partidos.
Uno que habla muy claro siempre, Bonilla, es Mario Hermoso. En 15 segundos clava lo que fue el partido.
Sí, es verdad. Yo creo que fue el jugador, no hablaron muchos, pero creo que fue el jugador más autocrítico y que más cerca está de todos nosotros de lo que fue el partido de ayer. Es que es verdad. Lo vamos a escuchar en apenas 15 segundos, José, pero lo que dice Mario Hermoso pues no tiene que pasar desapercibido para nadie.
Un partido un poco espeso, ¿no? En ritmo de juego por nuestra parte, muchas imprecisiones. No hemos sido claros y concisos, yo creo, cuando hemos tenido el balón, cuando hemos recuperado, cuando hemos tenido opciones de contraatacar y, bueno, pasa esto.
Espeso y sin ritmo. Por cierto, Bitzel jugando como central me sorprendió porque su Junchu había jugado francamente bien el partido de la primera jornada contra el Granada. Y sin embargo, entró Bitzel en el centro de la defensa.
Sí, ya estaba probando a Bitzel en el centro de la zaga durante la semana, así que a mí particularmente no me sorprendió que Bitzel jugara en el centro de la defensa. Es más, para Diego Pablo Simeone, fíjate que a Bitzel se le fichó como
medio centro,
como centrocampista, pero para ahora mismo, para Simeone, el futbolista belga es central. Pero claro, luego escuchamos a Bitzel.
En DAZN dijo que solo había jugado 4 partidos en su carrera como defensa central. Antes
cuatro
de venir aquí.
4 partidos en el Dortmund y lo que ha jugado de defensa central en el Atlético de Madrid.
Era nuevo para mí. Antes del Atlético yo jugué 2 o 3 partidos con Dortmund, pero con 4. Ya con 4 un poquito más difícil. Pero me siento bien en esta posición.
Si no llega ese 5 con la marcha de Condovia, ¿te ves pudiendo jugar ahí otra vez?
Porque toda mi carrera está en esta posición, pero al final el Cholo es el jefe. Si para él estoy mejor en la defensa, para el equipo, esto es el más importante.
El jefe manda, decide, evidentemente, y él quiere jugar, pero sí es sorprendente ese dato de que solo había jugado 4 partidos de central en toda su carrera, que es bien larga.
Sí, muy larga.
En las filas del Borussia
Dortmund. No es un jovencito, Bitzel,
¿no? Evidentemente. ¿Del partido de ayer quieres añadir algo más?
Pues poca cosa, que ayer tuvo muchas bajas ya Diego Pablo Simeone y era el segundo partido de Liga. Reinildo, Coque, Jiménez, que por cierto lleva ya 100 encuentros que se ha perdido el por uruguayo lesión. Por lesión desde que llegó al Atlético de Madrid.
Que son muchos.
También estaba fuera Joao Félix y Ángel Correa. Y me parece que para una plantilla como es la del Atlético de Madrid son muchas bajas. Y por cierto, también a mí si me lo llegan a decir hace un mes, me hubiese sorprendido que en el segundo partido de Liga acabaran jugando en el conjunto rojiblanco hombres como Pablo Barrios, Samuel Lino o el propio Riquelme.
Y de la mañana de hoy hay dos cosas que contar. La primera, Samu, el futbolista de Granada, estaba esta mañana pasando reconocimiento médico, ¿no?
Sí, va a ser jugador del Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco va a pagar la cláusula de 6 millones de euros al Granada. Firmará el jugador melillense por las próximas 6 campañas. E irá cedido. Ahora hay que saber a qué equipo puede ir cedido Samu. Tiene muchos pretendientes. El Atlético de Madrid, cuando se movió en el mercado y cuando se supo que Samu iba a ser futbolista rojiblanco, lo iba a firmar el Atlético de Madrid, ya tiene muchas ofertas sobre la mesa. Entre ellas el Cádiz, el Celta, el Alavés, el Sevilla y también se habla incluso del Real Betis Balompié. Así que mucho tiene para elegir el propio futbolista.
Operación rapidísima, se ha cerrado rapidísima. Fue el chico que marcó la semana pasada el gol en el Metropolitano para el Granada y ahora va a ser jugador del Atlético de Madrid, aunque cedido. Y dicen que el Al Hilal a saudí se interesa por Rodrigo De Paul. ¿A temblar o qué?
Pues vamos a escuchar, si quieres, primero a Diego Simeone. Pablo Simeone, lo que dijo ayer y después hablamos.
El mercado es dificilísimo. Estás preparando un campeonato donde todavía quedando 2 semanas puede pasar absolutamente de todo y 2 o 3 jugadores de los que están arrancando el partido pueden venir de algún lado millonario y te lo pueden sacar en el final del mercado. Y hay que aceptarlo, que no hay otra.
2 o 3, dice. ¿Qué sabemos del Al Hilal?
Pues lo primero, que se ha interesado por Rodrigo De Paul, que el Atlético de Madrid se muestra inflexible, que pide la cláusula. Recordemos que Rodrigo De Paul llegó por unos 35 millones de euros al Atlético de Madrid, es decir, que el conjunto rojiblanco pide más de 35, pide unos 40 millones de euros, como poco, para empezar a hablar con el conjunto de Al Hilal. Diego Pablo Simeone, con las palabras de ayer, ya sabe que hay no solo uno, sino varios futbolistas del Atlético de Madrid que podrían marcharse antes de que acabara el cierre de mercado. Y ojo que lo que puede pasar con Carrasco, ojo lo que puede pasar con Stefan Savic, así que tiene que estar con las orejas tiesas, ya no el Atlético de Madrid, pero sí el propio Diego Pablo Simeone, que puede ver mermada la plantilla cuando se cierre el mercado de fichajes en Europa, porque recordemos que en Arabia todavía continuará 20 días más.
El Al-Ahly, que he dicho yo Al Hilal, pero no, es el Al-Ahly, el equipo que se interesa por Rodrigo De Paul, futbolista importante que no cabe duda en el esquema de Diego Pablo Simeone. Vamos con el Real Madrid.
Al Madrid, el centro para Bellingham, peina Bellingham, gol. Gol, 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 gol. El falso 9 se llama Bellingham.
How are you improving as a player?
Has mejorado mucho estando aquí. Bueno, creo que soy 10 veces mejor jugador que la temporada pasada. Estoy cómodo jugando con estos jugadores, con estos compañeros. Aprendo todos los días y el nivel aquí es muy alto. Soy como una esponja, asimilando todo de mis compañeros.
Soy 10 veces mejor jugador ahora que cuando llegue, dice Jude Bellingham, 20 años, el nuevo futbolista del equipo blanco. Carlos Rodríguez nos cuenta cada día la actualidad del equipo blanco. Carlos, ¿te está sorprendiendo esta puesta en escena del británico?
Evidentemente es el futbolista sensación del Real Madrid en este inicio de temporada, bueno, y de todo el campeonato nacional de Liga. Decía Bellingham tras el partido frente al Almería que considera que es 10 veces mejor futbolista que lo era en el Dortmund. Y ahora mismo está asumiendo la responsabilidad de ser el 10 del Real Madrid y el falso 9 del Real Madrid. Creo que el otro día en Almería todavía quedó más claro, ¿no? Con ese primer gol en una zona de delantero puro, cae un rebote, un rechace y la mete para adentro. Y luego en el segundo con un cabezazo adelantándose al portero al más puro estilo de cualquier delantero centro de primer nivel europeo. Es más, el cambio cuando le sustituyó a Ancelotti fue Joselu 9-9 por Bellingham, que para mí está jugando de falso 9. Así que poco más se puede decir de un futbolista que ofensivamente le está dando casi todo al Real Madrid y que luego tiene un compromiso defensivo realmente extraordinario, teniendo en cuenta que su poderío físico le permite ser esos hombres que llamamos box to box, ¿no? Que se mueven por todo el campo, todo campistas, y que está generándole una cantidad de recursos al Real Madrid que de momento le están sirviendo para liderar el campeonato en este inicio de liga.
Eso fue lo mejor del Real Madrid. Bellingham, sus dos goles, su actuación preocupó, sin embargo, que lo contrario que pasó en Bilbao, esta vez, Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Madrid recibió muchos tiros a puerta y Lunin tuvo que intervenir muchas veces, ¿eh?
Sí, sí, el Real Madrid sufrió de lo lindo para sacar los tres puntos de los Juegos del Mediterráneo el sábado. Chutó 24 veces el Real Madrid, 9 a puerta, pero es que el Almería hizo 20 y de los cuales 8 fueron a puerta. Y por eso Lunin tuvo que solventar la papeleta en ciertas ocasiones, así que habrá que ver si también Lunin con eso tiene que ganarse el puesto contra... Kepa para el partido en Balaidos contra el Celta.
El viernes es el partido, tiene pinta de que Kepa puede recoger la titularidad, pero veremos qué dice Ancelotti al respecto. Por cierto, hay algún futbolista como Nacho que todavía no juega ningún minuto. Llevamos dos partidos solo, pero no juega ningún minuto, que es llamativo, ¿no?
Sí, Nacho, que además se le insistió en que se quedase en el Real Madrid, que iba a tener minutos, pero de momento, jugador de los que viene siendo habitual en el Real Madrid, es el único que no ha disputado ninguno de los dos partidos que ha jugado este año el Real Madrid. De hecho, solo hay 5 jugadores que han disputado los dos partidos enteros: el propio Lunin, Carvajal, Álava, Fran García y Tchouaméni, pero Nacho es el único que no ha disputado ningún minuto con el Real Madrid ahora mismo.
1:36, vamos a ver qué piensan nuestros tribunos. Hablamos de Rodrigo de Paul. Esta gente saudí tiene la pasta por castigo. Acaban de fichar a Otavio del Oporto por 60 kilos y se va al Al-Nassr, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo. Es un buen centrocampista este Otavio. Aquí está Carlos Honorato, nuestro aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas.
Y Javier Benito es nuestro hincha del Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos contigo, Carlos, que fue el último que jugó el Atleti. ¿Qué te pareció ayer? ¿Te disgustó? ¿Te pareció? ¿Qué te pareció el Atleti?
A ver...
Partido fue tostón, ¿eh?
Partido tostón, pero también para los jugadores, ¿eh? Anotan los compañeros que había 38 grados cuando empezó el partido. Yo reto a cualquiera que haga deporte con 38 grados. A ver cuántas carreras aguanta cada uno. Y luego las pausas estas de cooling break, yo ya sugiero directamente que vuelen drones y echen agua o echen hielo.
Para refrescarles.
No sé, a mí me parece que esto de empezar tan pronto las temporadas está trayendo efectos indeseados. Y uno de ellos es que los futbolistas yo creo que no están en forma. Y luego, aparte de todo eso, las condiciones de calor y de tal les influyen bastante a la hora de jugar. Y dicho de otra manera, también el Atleti hizo un partido muy malo en la primera parte y en la segunda mejoró un poquito. Esto es lo que yo te puedo
decir. Y prácticamente sin llegadas arriba, ¿eh?
Sí, 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 sí. O sea, sin ocasiones clarísimas y sin uis y sin nada que se pueda rascar. Me ha gustado mucho escuchar a Witsel eso de que donde me ponga el jefe, hombre, como para decir que no.
El que manda, manda.
Como para decir que no. Y luego lo de Griezmann, quiero decirte una cosa.
Sí.
Griezmann el año pasado era un espíritu libre jugando los partidos. Ahora te fijas y mínimo tiene uno siempre encima. Uno. Cuando no son dos, uno apoyando para cortarle el paso. Porque se han dado cuenta que realmente es el que lleva el ataque del Atleti, ¿no?
Bueno, pero el año pasado ya lo sabrían también.
Sí,
yo creo
no,
que él está todavía fuera
él no,
de
él no está al 100%, pero yo ya el otro día, por ejemplo, en el campo me di cuenta con el Granada que tenía marcaje especial. Y ayer también, a ratos, también vi que estaba bastante bien tapado, ¿eh? O sea, que digamos que él tiene que espabilar, pero que está mejor tapado que el año pasado.
Javier, Bellingham capítulo 2. A ver si va a ser el nuevo Benzema.
Pues Bellingham, sí que puedo decir que fue para mí otro partidazo. Yo no sé si la posición que juega es cosa de él o de Ancelotti, pero le va a las mismas maravillas a él y al equipo, ¿eh? Es el 9 y el 10, o sea que con él nos ahorramos dos. Es un tío de que, yo qué sé, le han dicho barra libre y lo está abordando, la verdad es que sí, es así, ¿eh? Está ocupando además mucho el centro del campo también. Porque es que piensa la gente que nada más que ese... No, es un punta. No, no es un punta. Que estaba abajo también a veces, ¿eh? O sea, que es... La verdad es que está moviendo muy bien. Y luego ya de por sí él, o sea, la calidad que tiene, vamos, o sea, lo habría demostrado. Se ha adaptado muy pronto, no como los británicos, que aquí tardan incluso hasta en el idioma. Pero sí es verdad que él se ha adaptado pronto de momento y que lo que he dicho antes, que viene muy bien para él y para... y para el equipo.
Viene muy bien, ha comenzado muy bien, está muy involucrado, dice, la acabas de escuchar ahora, soy 10 veces mejor que cuando llegué, está encantado con el Madrid, le sale todo a pedir de boca, sí. Esa es la realidad, está de dulce.
No, sí, sí, es así, es así. Es así. Bueno, yo después de, bueno, viendo el partido, a pesar de lo que dijo este Vicente Moreno, creo que es entrenador, me parece, merecimos sí. ganar, y para mí, yo creo que hasta el resultado fue corto, ¿eh? El campo mal, el campo estaba fatal. Bueno, si eso lo ve Xavi, lo denuncia. Eso, yo creo que...
Oye, ¿y Lunin? Sí, sí, sí. ¿Te pareció bien la actuación de Lunin? ¿Te dejó alguna duda? ¿Cómo le viste?
Es que Lunin, yo no sé dónde... Bueno, como leo todo también, pues he visto que dice que a lo mejor no hizo el milagro en el gol que metió precisamente uno nuestro... Y no hizo el milagro porque que no iba muy escorada la pelota, pero sí es verdad que estaba solo, estaba vendido y era muy difícil. Yo por mí, los dos partidos que lleva, yo creo que está resolviendo bien.
¿Sabes qué pasa? Que ahora, te comparan con Courtois y ahí es muy difícil. Esa Courtois
sí,
igual te la saca.
Si es que, pues sí, es posible, fíjate. Es posible.
Pero Courtois hay pocos.
Decía, pero claro, pero Courtois no está. Está que...
Oye, lo que sí es verdad es que al Madrid le chutaron mucho. Fíjate que en Bilbao no le chutaron prácticamente nada y aquí ocurrió todo lo contrario, ¿eh?
Sí, aquí no porque... Y eso que la defensa no está muy allá, ¿eh? Porque defensivamente no se hacen demasiadas ocasiones.
Por eso lo digo. Pero en Bilbao no ocurrió eso. En Bilbao no, fue esta semana.
Ya. Sí. No, que...
Pero
que,
estamos en pretemporada todavía, ¿eh? Que esto...
Uf. Yo creo que, claro, es que son dos sí. partidos, joder. O sea, lo que llevamos nada más. Entonces, sí, sí. No sé yo.
Antes esto sería torneo de verano. Que lo digo en serio.
Pero valen los puntos, ya valen los puntos.
Que igual, ya sé que valen los puntos, pero que esto es casi como partido de verano. En serio lo digo. Que se le ve a todos los equipos. Sí. Si solo tienes que ver partidos de la Premier y ver la velocidad que tienen y la disposición, y ves los españoles y parece, bueno, ponle el 1,5 porque esto va un poquito más lento. Es que es así.
Oye, Vinicius, ¿tú crees que le ha venido mal jugar más centrado ahora?
Vinicius, yo creo que, bueno, Marcen, yo no le veo tan centrado, porque este está ocupando, el que le veo yo más delantero centro, eso sí que es a Rodrigo, vamos a ver, se mete un poquito para el centro este Vini, pero no tanto como es Rodrigo, o sea, ahí, yo qué sé, no sé quién está jugando ahí de falso 9, parece que son 3 los que están jugando de falso 9.
Bueno, parece Bellingham, más bien.
El otro mete
incluso,
los goles de delantero centro, el otro resulta que también la pega, o sea que lo que estamos desajustados, yo para mí es en defensa, todavía, pero que como bien dice Carlos, es la segunda jornada, sí, joder, sí. O sea que estamos empezando.
De lo que estás viendo del Atleti estas semanas, sí. Carlos, ¿qué te está preocupando o qué te está gustando más?
A mí me gusta el que no están tan despistados como el año pasado, que el año pasado empezamos fatal. Y bueno, creo que está el equipo todavía en formación. Vamos a ver quiénes se quedan, quiénes se van y sobre todo si le traen el 5 que ha pedido ya por activa y por pasiva a Simeone. Quiere decir que es que no se puede pedir, ya puede salir a lo mejor a las puertas del entrenamiento y decir el 5, por favor. Ya no lo puede pedir más claro.
¿Tú eres de los que echas de menos mucho a Coque cuando no está?
Pues sí, pero porque hay mucho aficionado del Atleti que dice que Coque es muy lento, que es desesperante, que no sé qué, pero es que no se dan cuenta la visión de juego que tiene Coque y cómo maneja al equipo Coque. Es que se nota cuando no está, es así.
Memphis ayer poco, tampoco tuvo mucha opción.
Porque a lo mejor yo creo que Simeone se equivocó en poner los delanteros. A lo mejor en la primera parte tenía que haber jugado Morata y en la segunda parte jugar Memphis, como hizo el otro día. Y a lo mejor es mejor plan. Hubo unos planos cortos de Memphis que estaba ahogadísimo, O sea, estaba sofocadísimo Memphis, No podía correr más, Entonces, yo le vi bastante flojete ayer a Memphis y, bueno, Morata pues tampoco tuvo ninguna. O sea, que tampoco... irrelevante el ataque de ayer del Atleti.
Así fue, con el empate a 0 final. Javier, Carlos, pues un placer y la semana que viene volvemos a escucharnos.
Sí, en la pretemporada, ¿no?
Una cosilla, que yo ya veo recogiendo la Copa de la Liga porque llevamos los primeros este año sin un 9. Bueno, pero si es Carvajal y Nantega Rubiales, ¡buf!
Cuidado.
Porque después de lo de ayer, Rubiales tiene... Digo, Carvajal tiene barba, no sé yo,
Esa...
Joder. Es que fue mucho, coño.
Javier,
no, bueno.
Para otra, venga.
Un abrazo fuerte.
Venga,
gracias,
un
Carlos.
Abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos con el Getafe. Día aciago el de ayer en Montilivi frente al Girona, 3-0. Primera derrota del Getafe en lo que va de temporada. Un Getafe que estuvo fallón atrás, las cosas como son, y tuvo poca presencia arriba, Gabriel, ¿eh?
Sí, tuvo varias ocasiones, pero tampoco las solventó. Además, tiros centrados, tiros que se fueron fuera, no eran ocasiones muy, muy claras. Pero es que, claro, sigue sin llegar el gol. No está en Esunal, tampoco la tasa cierta, Mayoral tampoco. Y luego el problema que tuvo atrás, esa falta de energía, sobre todo cerrar los centros laterales. De hecho, los tres goles llegan desde la banda diestra de Damián y de Juan Iglesias, y a eso hay que añadirle que Mitrovic no consigue ayudar ahí bien, y sobre todo el 3-0, que en un centro normal David Soria no lo atrapa y se la deja muerta a Stuani, que hace el 3-0. Sobre la falta de acierto, contundencia y los errores en ambas áreas, habla el técnico del Getafe, Pepe Bordalás.
El Girona ha podido ser mejor en muchas fases, pero los goles han sido vitales. De hecho, en las estadísticas, los tiros a puerta hemos tirado 8 veces nosotros, Girona 6. Ha sido muy eficaz, pero sobre todo porque hemos cometido errores muy graves que habíamos trabajado en centros laterales, no hemos fijado marca. Nos ha faltado contundencia y nos ha penalizado.
Y en cuanto al arbitral, ayer ocurrió lo contrario de lo que había ocurrido contra el Barça. Sotogrado permitió bastante en la primera franja del partido, sobre todo frente al Barça, y ayer, no sé si es que ya tenía la cartilla leída, pero Figueroa Vázquez sacó varias amarillas en la primera media hora que realmente fueron exageradas.
Sí, y además el técnico alicantino cree que viene el tema de atrás, viene del partido precisamente contra el Barcelona, piensa que a la mínima que haga su equipo es tarjeta. Hasta 6 amarillas sacó Figueroa Vázquez al conjunto azulón, de hecho 4 fueron en la primera media hora. Y sobre esto, sobre el tema de tarjetas, habla Pepe Bordalás.
Bueno, yo no voy a hablar de eso porque no debo, en primer lugar, pero creo que nos sacan tarjetas por todo. De las 4 primeras tarjetas amarillas, solo la de Gené me ha parecido tarjetas. Entonces, si nos sacan tarjetas por todo, no creo que no se nos está juzgando de la misma manera. Estoy de acuerdo en que todo el ruido que ha habido, de alguna manera, ha influido, ¿no?
Ayer hubo errores defensivos del Getafe que son impropios de un equipo de Bordalás. El tercero es una desgracia, David Soria suele ser una garantía, se le escapó la pelota, pero por ejemplo en el 2-0 Stuani es que remata completamente solo, libre de marca. Por cierto, Alderete tocado, no pudo jugar el partido de ayer tampoco, ¿eh?
Sí, además Bordalás señaló que Alderete, el paraguayo, arrastraba unas molestias por un edema en la rodilla y que por eso no jugó. Y también sobre Borja Mayoral, que se tuvo que retirar por un golpe. No parece grave, pero veremos a ver qué tiene el jugador del Getafe. Por cierto, también debutaron Santi García y Gorka Rivera del filial. Y hoy el equipo ha vuelto a los entrenamientos, esta mañana con sesión a puerta cerrada, preparando ya así su partido frente al Alavés el próximo lunes 28 a las 7:30.
La jornada se cierra hoy 7:30 con un Alavés Sevilla y 9:30 con un Granada Rayo Vallecano en Los Cármenes. Vamos a ver la temperatura que hay en Granada, ¿eh? Ojito, porque viendo lo de Sevilla de ayer, puede que el calor también sea hoy muy importante. El Rayo ya está en la ciudad nazarí, no están todavía inscritos los nuevos, no está Cárdenas, no está Camello, no está De Frutos. En todo caso, llegaban muy justitos de forma física porque no habían hecho prácticamente pretemporada. Así está Quique Pérez, el medio centro del Valladolid, que ha entrado en la lista de convocados y podría debutar hoy porque ya fue jugador del equipo rayista. Parece que el 11 se va a asemejar mucho al de Almería, si no va a ser el mismo. Dimitrievski en la portería, Bayou, Leyen, Aridane, Pacha Espino, Unai López, Óscar Valentín, Isi, Trejo, Álvaro García y Enteca. Ese podría ser el 11 que alinearía hoy Francisco para afrontar el partido. Contento con la plantilla, con las últimas llegadas del técnico.
Plantilla, como he dicho al principio, es muy competitiva. Se han hecho fichajes, yo creo que todo el mundo entiende que son muy buenos para nuestro club, para nuestro equipo y para el futuro de la entidad. A partir de ahí hay que sacar lo mejor de cada uno de ellos. Ahora mismo la plantilla es muy larga. Para ser competitiva entendemos que hay que aligerar, y bueno, ya los jugadores saben también quién son los que van a tener la oportunidad de salir para buscar minutos y para lógicamente aliviar esa situación que tenemos ahora mismo de una plantilla muy larga, ¿no?
El Granada es un equipo que le gusta jugar al fútbol, deja espacios, lo vimos aquí en el Metropolitano, también el Rayo, así que el partido seguramente va a ser interesante y abierto. El año pasado, por cierto, el Granada no perdió ningún partido en segunda en su estadio, 17 triunfos, 4 victorias y ninguna derrota. Francisco ve un partido abierto y entretenido.
Fue, como bien dice, la temporada pasada un equipo que agradó, sobre todo en el último tercio de temporada, con un entrenador que todos conocemos, que le gusta tener un buen trato de balón, que ser a la vez también ser un equipo vertical y que, como te decía, nos van a exigir al máximo. Bueno, un equipo que va a intentar ser dominador del partido, juega en su casa, y nosotros, lógicamente, vamos a tratar de que sea todo lo contrario, ser un equipo que también busque lo mismo que ellos y ser un equipo que sea con una mentalidad ganadora desde el primer minuto hasta el final, ¿no?
El partido lo contamos aquí en directo en el Partido de la Onda desde las 9 de la noche. Pita el asturiano González Fuertes. En segunda división tuvimos derbi de la zona sur el sábado por la noche. Primera victoria para el Leganés, 0-2 en el Estadio de Santo Domingo frente al Alcorcón, Gaby.
0-2 en Santo Domingo, en el derbi frente al Alcorcón. Gran actuación de Undabarrena, que hizo el primero y dio el segundo para Dani Raba. Gran actuación del portero también, Dani Jiménez, que evitó posibles tantos del Alcorcón. La victoria les sirve para ser décimos con 3 puntos hoy en el Leganés. Día de descanso que vuelve mañana a los entrenamientos para preparar su partido contra el Albacete el domingo a las 9:30. Y luego, por su parte, el Alcorcón, que con la derrota ante el Leganés, el equipo queda último con 0 puntos, 0 goles a favor y 6 en contra. El conjunto alfarero, que entrena hoy ya encarando el partido del sábado frente al Real Valladolid, ojo, difícil, en el José Zorrilla, el sábado a las 9:30, ha hecho oficial la cesión de Iker Recio al Nástic de Tarragona. Además, en segunda lideran la tabla el Real Zaragoza y el Andorra con 6 puntos cada uno.
Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Vaya final realmente extraordinaria, espectacular, la que jugaron anoche en Cincinnati Djokovic y Alcaraz. Desafortunadamente con derrota final del español, pero apretadísimo el marcador. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, lo de anoche ya, sin lugar a duda, uno de los mejores partidos del mundo del tenis en los últimos años. Djokovic, como has comentado, venció a Alcaraz en una épica final a 3 sets en Cincinnati, que incluyó 2 tiebreaks de por medio. Carlitos salvó varios puntos de partido y el duelo no dejó indiferente a nadie. El murciano además demostró que una vez más es el mejor tenista y el tenista capaz de llevar más al extremo a un Djokovic que al acabar se arrancó la camiseta tras ganar el partido. Un muy emocionado Alcaraz, porque tuvo la presencia de su hermano, que tras el partido dejó en rueda de prensa sus sensaciones sobre el encuentro.
Fue duro, como he dicho, lo dejé todo en la pista. Ya sabes, para mí, obviamente, es increíble que él diga y sepa que siempre que juega contra mí le recuerda a cuando juega contra Rafa o contra los mejores. Porque eso significa que estamos en el buen camino y que estoy caminando muy bien. Pero hoy fue muy complicado lidiar con todo lo que Novak te aprieta.
Por su parte, el serbio no se cansa de deshacerse en elogios hacia el tenista español. Tampoco deja de colocarlo en la mesa de los tenistas más grandes a los que se ha enfrentado en toda su carrera. Y es que el de anoche fue uno de los partidos más exigentes de toda su vida. Algo que no se cansó de repetir en rueda de prensa.
Una locura de partido el que hemos tenido hoy. Una montaña rusa de partidos, siendo honesto, y no creo que haya jugado muchos partidos como este en mi carrera. Quizá lo puedo comparar con la final contra Nadal en Australia 2012. Teniendo en cuenta las diferencias, han sido 3 sets hoy, pero casi 4 horas. Y sí, uno de los partidos más emocionantes y duros mental, física y emocionalmente de toda mi carrera.
Vamos con motor, Gran Premio de Austria de motociclismo. Juanma Fernández es nuestra Biblia del motor. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
MotoGP, dominio absoluto este fin de semana del italiano Bagnaia, que fortalece su liderato al frente del Mundial.
Sí, pasó el rodillo Bagnaia, ganó el sábado, ganó el domingo y la distancia en el Mundial aumenta a 62 puntos, sobre todo dejando la impronta y la sensación de que es el gran dominador en todas las pistas y que, bueno, la cosa se complica, es verdad, para un Jorge Martín, que además el sábado no lo tuvo nada fácil a pesar del podio, con una sanción que le complicó de qué manera la carrera de ayer domingo.
Eso te iba a decir, cómo fue el fin de semana para Jorge Martín, que ayer acabó séptimo, lógicamente perdió puntuación y ahora mismo está a 62 puntos de Bagnaia, segundo en la general del Mundial.
Fue controvertido porque el sábado tuvo que remontar. Es verdad que en ese lance inicial en la salida tocó y fue uno de los protagonistas, porque al final acabaron varios pilotos fuera de carrera. Lo que no es de recibo ni es lógico es que en la carrera del sábado, con todas las vueltas por delante, porque fue en el inicio de la misma, no se le decida sancionar ahí, en ese momento, sin que afecte a la carrera del domingo, que es la que más puntos conlleva, y donde ayer tuvo que remontar haciendo una long lap en el inicio que prácticamente pues le dejaba sin opciones de cara a estar más arriba. Y remontó una séptima posición que salva los muebles, sigue siendo segundo en el campeonato y toca mentalizarse y pensar de cara a Barcelona para empezar a restar puntos a un Peco Bagnaia, que en este momento parece intratable.
Claro, la cuestión es que Bagnaia no falla y si no falla va a ser muy difícil acercarse.
Muy difícil, es una realidad. No obstante, tienen la misma moto, hay que tenerlo en cuenta. Haría falta que Peco Bagnaia tuviera algún cero, algún error, sobre todo los domingos. Los ha tenido el sábado y especialmente los domingos está siendo muy consistente. Es necesario para un Jorge Martín, para incluso Bezzecchi, optar a recortar distancias y que el Mundial se apure, se quede con algo más de posibilidades de aquí a lo que queda por delante, que todavía es la segunda parte entera del campeonato.
¿Qué nos cuentas de Marc Márquez, que fue decimosegundo, puntuó, pero está lejísimos de los de arriba, claro?
301 días después, José María ha vuelto a puntuar y además lo ha hecho contraviniendo todo lo que es a nivel de los ingenieros de Michelin, que le decían pon neumáticos medios como el resto de la parrilla. Él quiso optar por los blandos y pudo concluir en una decimosegunda posición, que sin duda para él es lo que puede ofrecer la Honda en este momento. No va a arriesgar más, cambio de mentalidad, no quiere hacerse más daño, probar lo que lleve Honda y a partir de ahí seguir construyendo el futuro.
En Moto2, triunfo del italiano Bieti, Pedro Acosta fue segundo y en el Mundial Acosta líder con 12 puntos de ventaja sobre Arbolino.
Sí, además en una carrera en la que lideró prácticamente la totalidad de la misma, en la parte final algún susto por la pérdida de sensaciones con el neumático delantero le hizo ser segundo, pero un Pedro Acosta que está en plan campeón, 12 puntos de diferencia sobre Arbolino y desde luego es el gran dominador de la categoría intermedia del campeonato.
Y en Moto3 ganó el turco Onchu, pero Daniel Olgado fue segundo, el español, y sigue liderando el Mundial, tiene 26 puntos de ventaja sobre Sasaki.
Sí, de photo finish, José María, 5 milésimas, una de las distancias más cortas en la historia de MotoGP, y es que en esta carrera hubo de todo y ese sprint final que protagonizó desde luego un Daniel Olgado, que también es el dominador de la categoría, 26 puntos de ventaja sobre Sasaki, y desde luego está dejando la impronta de un piloto mucho más veterano, a pesar de ser su segundo año solo en la categoría.
¿Próxima carrera?
Tenemos ya el Gran Premio de Cataluña, será el primer fin de semana de septiembre, allí coincidirá con la Fórmula 1, que será en Italia, fin de semana intenso. El próximo vuelve la Fórmula 1, MotoGP descansa.
Eso es, la próxima semana vuelve ya por fin la Fórmula 1, ¿no?
Sí, circuito de Zandvoort, en Países Bajos, en casa de Max Verstappen. ¿Alguien podrá intentar superarle allí en casa? Parece difícil, pero hay que tener esperanzas.
Gracias, Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Y lo último es el baloncesto, porque ya tenemos la lista definitiva de Sergio Escariolo para el Mundial que empieza para nosotros el próximo sábado, Elena.
Sí, mañana se subirán al avión Alex Sabrines, Santi Aldama, Darío Brizuela, Víctor Claver, Alberto Díaz, Rudy Fernández, Usman Garuba, los hermanos Hernán Gómez, Sergio Llull, Juan Núñez y Joel Parra. Finalmente no viajará Jaime Fernández, que había sido duda hasta el último momento por las pruebas físicas médicas realizadas a Alberto Díaz. Tampoco lo hará Jaime Pradilla, Seba Saiz, que no ha disputado ni un solo minuto, y Alberto Abalde. El debut el sábado a las 3:30 contra Costa de Marfil.
Formidable Jaime Fernández, el madrileño señorial, diciendo que para él había sido una gran experiencia estar en la concentración y que les desea todo lo mejor y que forma más que nunca parte de la familia. Gracias, Elena. Y hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda. Y a las 9 en punto, el fútbol en directo. Granada-Rayo Vallecano desde el nuevo Los Cármenes con Carlos Sánchez Blas. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, aquí a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.